semana, ¿no? Vamos a empezar a entrar en materia desde ya, porque con esos 3 días que tuvo la Fórmula 1 en Bahrein, con calor, con frío, hasta con una tormenta de arena que se dio en el circuito, sin dudas, pues algo muy, muy interesante de trabajar, ¿no? De trabajar con esa aventura de la Fórmula 1 en esos test que se dieron. Y la pregunta más importante tiene que ver con Mercedes. ¿Qué pasó con Mercedes? ¿Qué pasó con ese equipo? Pues que nos hemos cansado de idolatrar, algunos de decir qué aburrido, pero no se vieron tan bien en estos test. ¿Cómo poder explicar eso? ¿Realmente está en crisis el equipo? ¿O es otro de esos populares sandbagging que nos que se ha dado en años Mercedes anteriormente? Paula.
Bueno, es que es un tema, yo creo, bueno, primero es la peor pretemporada de hace 7 años de Mercedes, hay que decirlo ahí, es el peor arranque pretemporada que han tenido. Todo el mundo piensa que es un teatro nuevamente, que ellos están ocultando información, que ellos pues obviamente están mirando, pero creo que realmente preocupa, no tanto por Valtteri Bottas, porque creo que en medio de todo fue el que menos mal le fue. Preocupa por Lewis Hamilton, porque trompeaba, no se sentía a gusto, caja de cambios, aerodinámica, una cantidad de cosas que sucedieron que uno decía qué está pasando, e inclusive obviamente el ingeniero Andrew creo que dijo en unas declaraciones como nos hemos dado cuenta que realmente vamos a tener mucho trabajo y que tal vez la primera carrera no vaya a ser muy positiva para Mercedes, porque Red Bull está por encima. O sea, ellos ya dijeron como Red Bull está por encima, lo dijo Hamilton, lo dijeron todos, y hay que ver realmente qué va a pasar, pero yo creo que ellos esta vez sí no estaban ocultando algo. Creo que realmente preocupó un poco el fin de semana de Mercedes por cómo arrancó. O sea, es que es el peor arranque pretemporada de Mercedes desde que lidera o ha sido pues el número uno en esta nueva era.
Y en ese caso entonces, ¿qué hacemos? ¿Le creemos a Mercedes, a esas voces que durante todo el año pasado decían, no, es una carrera difícil, es una prueba complicada, pero igual ganaban por 2 minutos? ¿Cómo hacemos ahí? ¿Cómo hacemos ahí, Juan David?
Es que es un tema complicado. Además, yo creo que estas pruebas de pretemporada de la Fórmula 1, ¿no? Si uno repasa los ganadores de las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 de los últimos años, la gran mayoría de casos, salvo 2020, casi todas las últimas, creo que 4 o 5, habían sido ganadas por Ferrari. O sea, en teoría el auto más fuerte era Ferrari, pero eso es muy relativo realmente. Yo sí creo, y en eso sí puede que sea equivocado, pero sí tengo esa conjetura de que sigo creyendo que Mercedes puede seguir ganando tranquilamente. En 2019 hicieron algo por el estilo, una pretemporada terrible, y después metieron victoria en las primeras 8 carreras. Pero sí creo que el margen se ha disminuido y se viene disminuyendo desde el año pasado. Las últimas carreras del año pasado muestran en cierta forma un descenso en la brecha que tenía Mercedes. No sé si necesariamente porque Mercedes haya bajado su nivel o porque los demás lo han subido o una combinación de las dos. Pero hay que esperar a ver qué pasa en la primera carrera, porque yo veo un Red Bull parejito. O sea, que ha mejorado bastante. Veo un McLaren también consistente, que tiene muchas posibilidades de mantenerse. Un Alfa Tauri que o puede ser un espejismo en el desierto que vimos, o puede ser un animador del campeonato y de las carreras. Y los demás, esperar a ver qué pasa. O sea, creo que lo claro es que el fondo va a estar entre Williams y Haas. Creo que esa no tiene vuelta de hoja. Y de ahí para adelante, ver qué
Y
pasa.
entonces se completa la grilla, tenemos campeonato, de verdad podemos estar entonces, Ricker, como lo decía usted, animándonos a decir, venga, no, sí, miren Fórmula 1, que este año no va a estar tan aburrida. ¿Cómo lo ve usted?
Pues al menos el Gran Premio de Bahrein hay que verlo, indudablemente. Yo también, como dice Juan David, lo veo muy complicado. Es un poco contradictorio todo lo que pasó. Hay muchos rumores de gente que dice que estaban cañando.
Yo la verdad no creo.
Eran solo 24 horas y echar por la borda 6 horas durante el primer día de trabajo es demasiado costoso, así sea el mejor equipo de Fórmula 1, así tenga todo el dinero del mundo, echar por la borda un día completo en pista es un lujo que no se pueden dar esta temporada. Claramente tuvieron un problema en la caja, es un problema que se repitió incluso el día de ayer con Aston Martin, y ahí habrá cosas que tienen que revisar, claramente. Eso no pueden ponerse a decir que es que no, es que están cañando, porque como ya lo ganan todo, como lo tienen todo tan fácil, pues no creo. Si no, uno no va a venir a echar por la borda el 30% de la pretemporada. Eso cuando le pasó a Williams hace un par de años, fue desastroso. Uno no se va a arriesgar a eso, ¿sí? Hay mucha plata de por medio, está MG, está Ineos, está Petronas, ahí encima de ellos, pues no creo que lo hagan. Y a mí sí me da eso entonces un poquito de esperanza, de pronto sí tengan algunos problemas de confiabilidad, que por fortuna les pasaron ahorita, son muy de buenas, tienen 2 semanas para revisarlos en la fábrica y para traerlos de regreso en 2 semanas unas cosas mejoradas, porque claramente ellos... Entonces yo la verdad no creo que sea sandbagging o que estén cañando, me parecería una jugada muy tonta.
Pues por supuesto que estén inventándose daños mecánicos, pues no tiene mucho sentido. En eso sí yo creo que todos estamos de acuerdo. Pero como lo iba a decir recién Juan, ya lo hicieron. Ellos ya saben cómo es manejar este tema. Y eso es una estrategia además en todo tipo de campeonatos que ocultan su performance técnica.
Una cosa es hacer una cañada por ahí y no sacar los tiempos más rápidos, que lo han hecho desde el 2014. Ellos no son un equipo que coja la pretemporada para poner los mejores tiempos. El año pasado dejaron que Ferrari se luciera y después les cayeron durísimo. Lo mismo hicieron en el 2019. En el 2019 incluso probaban lo que se les antojaba probar, lo que ellos tenían que probar y ya. Pero no perdían tiempo en pistas. Una cosa es cañar con los tiempos y otra parquear el carro y no sacarlo. ¿Sí? Eso no es cañar.
Pero un momento, Mercedes en los test de pretemporada históricamente, y ya tengo los registros, mire, el año pasado fue el único año en que salieron campeones, o sea, todos desde el 2014 ha sido campeón Mercedes del mundo, entonces pues sobra la aclaración, uh-huh. Pero mire, 2020 el mejor de pretemporada fue Mercedes, 2019 Ferrari, 18 Ferrari, 17 Ferrari, 16 Ferrari, 2015 otra vez Mercedes, 2014 fue Williams, 2013 Mercedes,
sí, de acuerdo. Campeón
fue Red Bull.
Pero se está viendo es tiempos rápidos. Y los tiempos rápidos no dicen nada. Ahí tenemos a Yuki Tsunoda. Quedó segundo.
Yuki Tsunoda es un especialista.
Y al ratico salió en Reddit todos los videos diciendo este man le metió el DRS a ese carro desde la salida de la curva. Él pasaba por el vértice y escuchaba
totalmente
el botón.
Válido. Es un debate que está descubriendo hacer en la temporada normal.
No, es que claro, eso, total. Eso lo podía hacer todos. O sea, es que esto no es unas pruebas oficiales, esto no es un fin de semana oficial. Estos exacto. No tienen las mismas zonas de DRS que vamos a tener en 2 semanas. O sea, lo podían hacer. Y si exacto. Revisamos los de los demás, se lo juro que también lo hicieron desde la salida, apenas ponían el carro derecho, saliendo de la curva 15.
Bueno, habría que revisar eso. Pero pues, de nuevo, como lo acabas de decir, los tiempos no dicen nada en la pretemporada. Miremos el kilometraje que hicieron. Eso es re preocupante. Mercedes hizo más de 100 kilómetros menos que Alfa Tauri y que Alfa Romeo, que creo que fueron los dos que más giraron.
Con la salvedad, Ricker, con la salvedad, perdóneme lo que estoy, Ricker, con la salvedad, que Mercedes como equipo fue el que menos giró, pero Mercedes como motorista fue el que más.
Menos giró.
Los otros equipos, Williams, Aston Martin y McLaren, sumaron para totalizar más kilómetros que cualquier otro motor.
Lo cual es un aliciente, hay un pequeño bálsamo para los problemas que hayan podido tener en las toldas de Mercedes. Pero si miramos las temporadas anteriores, Mercedes giraba y giraba y giraba incansablemente. Entonces, obviamente ellos cañan, ellos no ponen sus mejores tiempos y ningún equipo los pone. El mismo Max Verstappen, así sea chit chat, salió a decir que ellos no van a exprimir el RB16 hasta la Q3 en Bahrein. Y eso lo van a hacer todos. Pero es que una cosa es salir y no hacer los tiempos o no enlazar los parciales, porque ahí uno también mirando los parciales se veía que algunos podían ser un poquitico más rápidos, pero otra cosa es parquear el carro. Parquear el carro es perder tiempo, es perder publicidad, es perder demasiado. Cada vuelta de un carro genera gigas de información que se recogen cada vez que pasa por el frente de pits. Son cientos de datos que perdieron en Mercedes. O sea,
pero un momento, usted está considerando que las vueltas, y mira, el que menos dio fue Mercedes, sí, 304. Después está Aston Martin, 314.
Que los dos también tuvieron el mismo problema el último día.
Y el octavo fue McLaren. Y perdón, pero yo no sé usted qué vio, pero a mí McLaren me pareció bastante sólido, bastante parejo, y creo que no parqueó el carro y no lo dejó guardado y tiene bastante información. Y no dio tantas vueltas. El que más vueltas dio fue Alfa Romeo por escándalo junto con Alfa Tauri. Pero entonces, ¿cómo lo medimos? Porque las vueltas, a mí McLaren me pareció que hizo una muy buena pretemporada, 3 días de pretemporada. ¿Y dio qué?
Parece que hizo una temporada sólida.
Para mí la pretemporada, yo creo que se resume en dos cosas. Uno, tanto tiempo en pista como sea posible, y dos, no tener averías mecánicas, que va por supuesto amarrada a la primera, y no tener errores, trompos, contactos, incidentes. Allí es donde a mí me preocupa ver la estabilidad de Mercedes, porque aún entendiendo que es un nuevo desarrollo, un nuevo auto, y con las condiciones complejas que hubo en Bahrein, sobre todo en el segundo día, con la tormenta de arena, ver a Lewis Hamilton haciendo trompos, si no estoy mal, creo que hizo 3, corríjame si me equivoco, creo que hizo 3 y uno de ellos causó una bandera roja, pues no estamos hablando de la crisis, el problema de la vida, pues, pero es raro ver a Lewis Hamilton cometiendo esos errores, y eso solo se logra o cuando el carro está mal seteado o cuando vas al límite exprimiendo a tope el carro.
Yo tengo dos en la cabeza.
Fue la segunda, Pau.
Dale, Pablo, dale.
Fue la segunda, para mí fue la segunda porque él mismo lo decía cuando trataba de exprimir como toda la velocidad del coche, era cuando más trompeaba, e inclusive yo creo que esa imagen va a quedar porque eso hizo revuelo, el momento en que Alonso adelanta a Lewis Hamilton, uno ya empieza a decir como, bueno, venga, ¿qué está pasando pues con el coche? Que Hamilton no fue capaz de seguirle la rueda a Fernando Alonso. Entonces, no sé, yo creo que algo pasa, pero específicamente es con el coche de Lewis Hamilton, porque Valtteri Bottas, en medio de todo, pues lideró la práctica del sábado y no sufrió tanto.
¿Qué tanto? O sea, yo voy a especular, y esto lo dejo como especulación pura y dura. ¿Qué tanto habrá afectado a Hamilton ese va y ven de Mercedes si seguimos, no seguimos, y que a estas alturas apenas esté como entrando en modo, oiga, ahora sí hay que trabajar? Porque Hamilton se la pasó la gran mayoría de las vacaciones, o pues del receso de invierno, entre sí Hamilton, no Hamilton. Entonces, ¿hasta qué punto eso llega a afectar? Porque eso también debe ser un desgaste mental, físico y lo que sea, para tanto para el piloto como para la escudería.
Puede ser. Ahora, sí. En contraprestación... Y quiero de una vez dar el cambio al siguiente punto en estos test de pretemporada de Fórmula 1. En contraprestación nos encontramos a un Red Bull muy afinado, con un motor Honda que no presentó fallas, que sumó una gran cantidad de kilómetros, un auto que parece, en principio, y esto lo decía también Diego Mejía en su análisis, que pues es totalmente una fuente de consulta por el conocimiento que tiene Diego Mejía, pareciera que dieron en el clavo Adrian Newey y compañía con el desarrollo del auto, que de cara a las normativas técnicas de este año, que no cambiaron mucho, pero igual implica modificar el auto, pues pareciera que dieron en el clavo con un auto rápido y consistente. Y si a eso le sumamos la enorme experiencia de Max Verstappen y de Checo Pérez, si bien Checo está empezando en Red Bull, tiene mucha experiencia desarrollando autos, yo creo que aquí tenemos cocinado un serio candidato a ganar el título este año porque está mucho más afinado Red Bull que en años anteriores. No sé qué opina usted, Ricker.
No sé. Es, como les digo, va a ser muy contradictorio porque es muy difícil de todas formas predecir tanto las cosas, pero concuerdo con usted en que tuvimos una temporada, una pretemporada fantástica de Red Bull. Sigue siendo Max Verstappen más rápido que su compañero de equipo, como lo ha sido en los últimos años. Creo que eso hay que señalarlo, a pesar de que haya mostrado buena velocidad Checo Pérez y una adaptación. Yo en ese punto me quedo con la declaración de Checo Pérez, yo que cometo el error de creerle a las declaraciones, de que no importa tanto dónde arranque en Bahrein, sino dónde termine en Abu Dhabi. Y él es un piloto que viene siempre de menos a más en las temporadas. Sí, el año pasado tampoco arrancó bien, además le dio COVID y todo eso, y después al final pues tuvo una temporada muy buena. Y creo que puede estar él en su mejor momento en lo que ha estado en la Fórmula 1 y sobre todo la motivación que él tiene.
Tiene la sapiencia, tiene la sapiencia ya y el conocimiento total, técnico en las manos.
A eso iba. Max Verstappen jamás se ha enfrentado a un piloto experimentado. Es la primera vez que él tendrá que vérselas mentalmente con un piloto que no se le va a milanar porque le salga más rápido en la primera carrera y en la segunda.
Quizás el Max Verstappen quizás va a estar ahí. Al que se había enfrentado antes fue a Daniel Ricciardo. Pero pues Ricciardo, pues aceptémoslo, Ricciardo es un animador del campeonato. Ricciardo no es un piloto con madera de campeón, pienso yo.
Ricciardo te gana carreras, sí, te suma podios, pero no te gana un campeonato. Exacto. Y Checo tampoco, qué pena. Checo tampoco va a ser campeón del
mundo. Bueno, acá empieza a aprenderse esto. Empieza a aprenderse esto. Fanáticos, los que sigan a Checo Pérez, empiecen a escribir ya por el chat porque esto se va a encender. Paula.
No, yo concuerdo con Juan David, o sea, Checo para campeón del mundo no, o sea, podium se puede lograr con Red Bull ahora, pero creo que va a ser interesante ver a Checo y a Max, porque creo que va a sacar un poco más de Max Verstappen. Ahí sí quiero ver qué va a mostrar Max Verstappen y ese talante que tiene de ser campeón. Vamos a ver, yo creo que lo de Red Bull es interesante, gustó mucho, y no solo lo de Red Bull, sino lo de Alfa Tauri. Creo que los Honda funcionaron muy bien, que inclusive hay una polémica por el tiempo de Yuki Tsunoda, que han dicho que lo iban a eliminar. Entonces, pues obviamente creo que los Honda le funcionaron tanto a Alfa Tauri como al mismo Red Bull, que pues de alguna u otra manera es como el líder en ese sentido.
La pregunta ya está puesta ahí en pantalla.
¿En serio dijeron que Yuki Tsunoda le iban a quitar el tiempo?
Igual eso tiene cero relevancia al final.
Sí. Total, o sea, no tienen. ¿Para qué quitarle el tiempo? Si igual podían hasta probar vainas que estaban fuera de la ley.
Sí, tal cual. Ahora, la situación es la siguiente. Si de verdad, pues Max Verstappen tiene todo y es el uno consolidado entonces en Red Bull Racing, que francamente considero que así lo es, ¿cómo manejar entonces la relación con Checo Pérez? Porque Checo Pérez sabe que tiene la oportunidad de la vida. Este es el último vagón del tren de Checo Pérez en Fórmula 1 y fácil no la va a dejar Checo Pérez, y yo creo que haberse metido en unos test de pretemporada quedando a menos de medio segundo, a 0.3, si no estoy mal que quedó en los tiempos con respecto a Verstappen, yo creo que también le da a entender al equipo que Checo está ahí y que no va a ser solo para llenar la grilla, sí, o sea, con todo respeto a Alex Albon, pues no va a ser un piloto que va a estar buscando los puntos del sexto para abajo, porque desafortunadamente eso era lo que hacía Alex Albon el año pasado.
Pero mire que ahí hay una cuestión, bueno, dos puntos. El primero, los tiempos, a mí, de verdad, estos tiempos y todo lo que se hace en la pretemporada yo lo cojo con pinzas, porque, por ejemplo, Alfa Tauri se dedicó a hacer pruebas de clasificación. Checo en algún momento también estuvo haciendo pruebas de clasificación básicamente, y esos los tiempos termina siendo muy relativo en esto. Pero yo, y concuerdo con algo que dice Alejandro Carlos en YouTube, que es que Red Bull trajo a Checo no lo trajo para ser campeón del mundo de pilotos. O sea, olvídense de eso, y así en México se enojen y todo lo que quieran, Checo Pérez no va a ser campeón del mundo de Fórmula 1. El campeón que quiere Red Bull es Max Verstappen, y no necesariamente esta temporada. Lo que quiere Red Bull es ganarle a Mercedes como constructores. Para eso trajo a Checo Pérez, para tener un segundo piloto y un complemento de Max Verstappen, porque a Verstappen le pasaba algo por cosas de la vida, culpa de Verstappen o culpa de otros, como pasó en carreras del 2020, y Alex Albon no daba pie con bola. Y en su momento, cuando, a pesar de que no le fue tan tan mal a Gasly, tampoco ha dado pie no, con pues, bola. O sea, no
por mucho menos piloto de lo que hizo Albon, sacaron a Gasly. La verdad, a mí me ha parecido siempre mejor piloto Pierre Gasly.
Mire, Checo Pérez viene a hacer el papel de Raikkonen a Vettel en Ferrari. Dos pilotos consistentes, buenos, que te pueden ganar, te pueden sumar podios, pero vienes a tratar de pelear el campeonato del mundo. Si se da el de pilotos, va a ir con Verstappen a muerte, pero a muerte. Y además, la estrategia es que uno de los dos Mercedes va a fallar. Normalmente el que falla es Bottas. Entonces, ahí está. O sea, por lo menos sabemos que Hamilton normalmente, en circunstancias normales, gana. Bottas es segundo o la embarra. Entonces, ahí está para que Verstappen y Checo Pérez le puedan pelear a Bottas más cercanamente bajo las condiciones del año pasado. Pero el objetivo de Red Bull es el de constructores. Ese es el objetivo real de Red Bull.
Bueno, pues por lo visto Juan David Lara no le cree al Bottas 4.0 que se debe estar cocinando en este momento en Finlandia para arrancar con toda el campeonato.
Yo ahí sí estoy con Juan David también.
creo que todos.
Es muy rápido, Bottas te saca la pole position y la pierde antes de la primera.
Seguramente escucharemos otra vez en la radio el To Whom May Concern F.U. Eso seguramente va a volver a sonar, ese pitido y esa dedicatoria cuando gane una carrera, pero el Bottas 4.0 yo creo que es más de lo mismo. Ahora.
No, pero venga, qué pena, pero es que con todo respeto por Bottas, pero Valtteri, de verdad, primero habrá metro en Bogotá a que salgas campeón del mundo. O sea, eso no va a pasar. No va a pasar en este formato actual.
Bueno.
Pero yo sí todavía tengo mis dudas de que Checo Pérez. Yo no me creo el cuento tan rápido que Checo Pérez no es material de campeonato. Yo creo que es la primera vez. Yo estoy seguro.
Yo creo que sí
es la
tiene
primera
madera.
Vez desde el 95 que veo Fórmula 1. Si me perdí alguna carrera, la tenía grabando en el Betamax. Imagínense el vejete que soy. Sí, antiguo. Un Momia Max, le decía mi hermano eso. Y yo creo que en todos estos años, yo nunca vi que a un piloto, después de tantos años, se le abriera una oportunidad como la que tiene hoy Checo Pérez. Y Checo Pérez es alguien que está disfrutando eso. Él tiene muchísima presión. Y después de incluso este tiempo de humo de Tsunoda, después de la pretemporada de Tsunoda, tiene doble presión, porque a Red Bull no le va a costar mucho si Tsunoda hace una temporada como la que hace, la que se avecina según esta pretemporada, pues no es difícil cambiar a Checo Pérez si no da la talla. Y yo creo que ahí se puede ver de pronto esa primera vez en Fórmula 1 de que un piloto después de tanto tiempo tenga una oportunidad y que ha demostrado calidad.
Oiga,
de
¿y qué hacemos
con? Eso puede salir o muy bien o muy
¿y
mal.
¿Y qué hacemos con?
Eso puede salir o muy bien o muy
¿y
mal.
¿Y qué hacemos con Yuki Tsunoda? Oiga, ¿qué japonés para destacarse en esta pretemporada? Más allá de los tiempos y el uso del DRS, totalmente entendible. Pero estuvo muy fino, el japonés muy afinado. Corriendo sin errores, probando el carro, acumulando kilómetros a la lata, inclusive con test previos que le hicieron con autos de temporadas pasadas. Yo creo, sin temor a equivocarme, yo creo que es el japonés con mejor material para llegar a la Fórmula 1 de todos. Sinceramente, yo no había visto un piloto japonés que tuviera ese talento para llegar a Fórmula 1, porque normalmente llegaban era por la plata. Y Tsunoda pues también está llegando con mucho talento desde Fórmula 2.
O el motorista.
No, pero no es solo plata de onda, Juan David, me parece a mí. Yo creo que Yuki Tsunoda sí tiene talento.
No lo digo por Tsunoda. No, lo digo de antes. O sea, Takuma llegó a Fórmula 1 en gran parte ayudado por onda.
Por billete.
Pues la mayoría de pilotos. Creo que la mayoría de japoneses han llegado de la mano de onda. Si acaso un piloto que no llegó de la mano de onda, sino de Panasonic, que era pues el hijo del dueño, ¿no?
Hiro Matsushita.
Ajá, y fue a IndyCar, creo. No sé si él pasó por Fórmula 1.
Creo que lo estuvo en IndyCar y bueno, como la mayoría de japoneses.
¿Él no estuvo de algo de reserva?
Me parece.
A mí me parece que él estuvo de reserva o de desarrollo. Me no me acuerdo bien.
Eso
cuál
sí,
de las
ningún
dos.
Piloto japonés le gana a su majestad Yuji Ide. Si pueden. Ah, no, y a Taki Nue. Creo que Taki Nue es otro gran personaje de esos pilotos japoneses de Fórmula 1. No sé si supieron de él. Hasta lo arrolló un safety car.
Takashi Hinobe, sí. Se dejó
atropellar del pace car por allá por el año 95. Una historia magnífica. Bueno, cerremos este bloque de Fórmula 1, de estos test de pretemporada, hablando del que yo creo que es el otro ganador de estas pruebas, la escudería Ferrari, porque pareciera a priori que los días de la baja fiabilidad y de la baja velocidad del motor del Cavallino, pues ya parece que eso quedó atrás. Y si a eso le sumamos todo el rodaje que tuvo Alfa Romeo y Haas, pues hay mucho kilómetro debajo del brazo para el equipo italiano. ¿Cómo lo vieron ustedes, Paula?
Pues la verdad sí me sorprendió. Creo que muy buenas posiciones las que tuvieron tanto Charles como Carlos Sainz. Me sorprendió más Carlos Sainz el día de ayer. Creo que hizo un buen test, creo que supo manejar el coche. Hay buenas impresiones, yo creo que ya hay que verlo en carrera. Yo creo que ya realmente la forma de poderlo juzgar, de poder decir muchas cosas, va a ser en competencia, que es ahí donde esperamos que Ferrari no se desinfle. Pero creo que por el momento deja buenas impresiones, buenas posiciones, buenas vueltas. Obviamente lo que sufrió en un inicio Charles, que ya lo tuvimos que ver, él colocó la primera bandera roja, en los test el día viernes, pero creo que positivo. Y bueno, ese choque ahí entre Alfa Romeo y Ferrari en la última vuelta, bueno, ya después de haber terminado, pues fue como muy curioso entre Kimi y obviamente el señor Carlos Sainz.
Esa es, sin dudas, yo creo que lo más motivante para Carlos Sainz, sobre todo, hablando ya que tocas de Carlos Sainz, yo creo que lo más motivante para él fue haber arrancado esa pretemporada de esa manera, porque la verdad que en menos de un año los españoles pasaron del éxtasis de ver a otro español en el Cavallino como a decir, hey, ¿por qué no deshaces ese contrato y te quedas en McLaren así sea como piloto probador? Pero realmente creo que hay posibilidades para volver a ver a Ferrari por lo menos a las puertas del podio. No sé si realmente tendrán todo para llegar y pelearle de frente a Mercedes y a Red Bull. Francamente pienso que no, todavía estarán un poco lejos. Pero es que peor que el año pasado, pues no les puede ir. A ver, tenemos que remontarnos al año 81 para encontrar algo peor que eso.
No digamos eso, que de pronto lo hacen.
Aunque es Binotto, no es Matías Binotto. Y pues bueno, cualquier cosa puede pasar.
No, puede pasar cualquier cosa, pero está difícil estar peor que los Haas y peor que Williams. O sea, no es tan fácil. Pero yo sí creo, y en esa teoría conspiranoica, por llamarla de alguna forma, de Orson Cárdenas, que dice que de pronto Ferrari guardó más que el mismo Mercedes. Y puede ser.
Puede ser.
Puede ser que también Ferrari, puede ser que Ferrari se haya guardado algo, pero por lo menos fueron, o sea, parejitos. O sea, pudieron aprovechar los días, estuvieron consistentes. Incluso los Alfa Romeo no estuvieron tan lejanos a lo que uno creería. O sea, de pronto Alfa Romeo ya ha llegado al punto en que se puede meter ahí en la peleita, por eso de pronto llegar a esos últimos puesticos. ¿Y por qué no amargarle la vida un rato a Alonso o a Ocon y al equipo Alpine? ¿Y por qué no?
Esa pelea en la mitad de la grilla va a estar genial, ¿no? Porque todo pareciera indicar que vamos a tener un grupo delantero con Mercedes y Red Bull. Y yo creo que algunas escaramuzas de algún equipo del segundo lote, pero es que en ese segundo lote se compacta todo.
Un McLaren por ahí.
Claro. McLaren, Alpine, Aston Martin, que con sus problemas de caja, turbo, de MGUK y todo, pero pues sigue teniendo todo el bagaje y los recursos económicos. Y también hay que meter allí a McLaren, a Alfa Tauri. Ese lote medio va a estar muy interesante, muy, muy interesante.
Pues un poco lo que le pasó a Aston Martin a lo mejor fue eso. Ahora con más plata, con más respaldo, seguro quisieron estirar un poco más al fondo las cosas y pues es normal que eso traiga problemas. Yo recuerdo, siempre la menciono, una entrevista que le hicieron a Montoya como a mitad de temporada después de su regreso a la IndyCar en el 2014, y él decía, es que el problema que tengo es que todavía no me he estrellado, no me he salido de pista con el carro, entonces no sé dónde está el límite. Un poco como dando a entender que para encontrar el límite, pues hay que romperlo para saber exactamente en dónde está, ¿sí? Si no lo has roto, no tienes idea de hasta dónde puedes empujar. Y eso es un poco una buena fortuna de Mercedes y su caja de cambios y todos los problemas que tuvieron en esta pretemporada. Y de Ferrari, que era la pregunta que hacían, yo la verdad soy muy escéptico. No tengo sin ninguna esperanza con Matías Binotto al frente del coche. Cuando él cogió el equipo, el equipo era serio contendiente al título, a pelearle de tú a tú a Mercedes. En esa última temporada de Arribavene estuvieron al frente de la tabla por varias semanas, hasta ese fatídico Gran Premio de Alemania. Pero pues, de estar peleando el campeonato a quedar sexto y su peor temporada en 40 años, pues Binotto es capaz de muchas cosas y no muy buenas, tristemente. Sí, o sea, 2020, un carro ilegal, 8 meses para recuperar velocidad y lo que hicieron fue hacer una trampa. 2020, sufrirlo de la trampa. 2021, igual él dijo que su objetivo es llegar tercero. O sea, finalmente, pues es un objetivo mediocre.